Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Prácticamente la situación que prevalece en el mundo tiene diferentes puntos de atención. La guerra de invasión de Rusia a Ucrania mantiene en vilo a la humanidad, porque se puede desatar incluso una guerra nuclear. Pero también hay otros problemas, problemas de orden social de nuestro país, también problemas de orden económico, político, y causa mucho la atención todas esas situaciones que prevalecen en la actualidad. Derivado de la guerra en la Europa del Este, tenemos ahí consecuencias que nos perjudican grandemente, especialmente en el aspecto económico. Los precios de los combustibles, tantas otras cosas que ya nosotros habíamos abordado en uno de nuestros programas al inicio de estas transmisiones en LTV. Pero bien, por esa atención, creo que nos hemos descuidado de un tema que es fundamental en el campo de la salud. Y es precisamente lo que está causando la variante Omicron del coronavirus, del COVID-19. Porque si bien es cierto, el COVID-19 empezó a causarnos problemas hace 2 años, posteriormente la variante Delta, Omicron fue considerada por algunos como más leve, con más fácil propagación, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Pero muchos creían que iba a ser algo más manejable. Pero resulta que ahora la variante Omicron tiene una subvariante que ya está causando rebrotes en países del Asia y en algunos países de Europa. Y esto nos debe llamar a la preocupación, porque en realidad la gente nuestra es muy descuidada. Fíjense que tenemos más de 2 años de la pandemia y todavía hay gente que se muestra renuente a vacunarse. Y algunos que se vacunaron la primera vez, fue difícil llevarlos para una segunda vez, no digamos para el refuerzo. Esto debe llamar la atención, porque si una subvariante de Omicron nos puede traer problemas que nos lleven a una crisis sanitaria, entonces ahí sí vamos a tener serios perjuicios. Hoy he invitado al programa a 2 personas que son conocedoras del tema. Uno de ellos es un científico, el doctor Marco Tulio Medina, que desde comienzos de la pandemia comenzó a trabajar con una comisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una comisión contra el virus. En esa comisión también está la doctora Wendy Murillo, viróloga, a la cual también hoy hemos invitado al programa, porque queremos con ellos saber qué consecuencias puede traer una subvariante de Omicron en momentos en que estamos viviendo en una época de calor. Pero miren lo que son las cosas. Intensos calores todos estos días. Hoy se anuncia una vaguada, una cuña, que nos puede traer un frente frío. Ya en algunos sectores de la ciudad capital ya está lloviendo. Eso es serio. Doctora Murillo, ¿cómo está? Bienvenida al programa, gusto de saludarla.
¿Me escucha?
¿Cómo está, doctora?
Un placer, buenas noches, estar con ustedes nuevamente, licenciado. Como siempre, hablando de temas tan importantes que no podemos dejar desapercibido, ¿verdad? Y que todavía es una preocupación a nivel de el sector salud, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo, claro, con este coronavirus.
Bien.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida, doctora. La invitación se la hice desde el día de ayer, porque platicando con mi amigo, el doctor Marco Tulio Medina, me dice, bueno, tenemos que tener también a una persona entendida en esto, y es la doctora viróloga Wendy Murillo. Sí, le digo, ya la conozco, y es muy conocedora del tema. ¿Cómo está mi querido amigo Marco Tulio Medina Hernández?
Mucho gusto, mi distinguido amigo, la voz de Honduras, Nahum Valladares. Es un honor estar con usted y con la doctora Wendy Murillo. Hoy estuvimos trabajando con ella ahí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y tener la oportunidad esta noche de hablar sobre un tema que sigue siendo tiene una importancia capital, y entender varios aspectos desde la perspectiva médica y virológica es crucial para toda la teleaudiencia que usted muy dignamente dirige y además orienta.
Muchas gracias, doctor Medina. Doctor Medina, esta subvariante de Omicron ya está causando problemas en algunos países de Asia, especialmente en China, y en algunos países de la Europa Occidental. ¿Puede traernos serios problemas en el país? Porque dicen que es una subvariante que es también agresiva como el Omicron. Porque el Omicron se decía que iba a ser muy leve y todo, pero que era fácil de propagarse. ¿Pero qué pasa con esta subvariante que tiene ahí una significación con letras? Por favor, doctor Medina.
Muchas gracias. Bueno, al hacer en los últimos días el análisis de lo que ha pasado en la pandemia desde los principios del año 2020 hasta la actualidad, se puede observar, si ustedes entran a ver los datos del COVID a nivel mundial, que los diferentes picos que han venido ocurriendo, a nivel mundial, los primeros durante el año 2020 o los del año 2021, jamás se pueden comparar con el pico que hemos tenido a nivel mundial y en Honduras, con la cantidad de personas que han sido afectadas. Me refiero a que el pico actual, mediado por Omicron, casi es el doble en proporción a casos afectados a nivel mundial. Pero ¿cuál ha sido la bendición que ocurrió, el aparecimiento, descubrimiento, producción de vacunas, de tal manera de que el número de personas muertas no son iguales en proporción a la cantidad de casos? Esta protección mediada por las vacunas en países europeos, China, Estados Unidos y también en Honduras, ha determinado de que el número de casos que tengan una forma severa no es tan importante. No obstante, si uno analiza ese pico que ha ocurrido en Omicron, se empieza a observar ahora un nuevo incremento de casos dependientes de una subvariante BA2, que igualmente es una variante de el Omicron, pero con una capacidad infecciosa igualmente grave, que puede llevarnos a un pico bastante importante a nivel mundial, incluyendo Honduras. Entonces, estamos ante una situación epidemiológica que debemos de monitorear cuidadosamente. En Estados Unidos, esta subvariante ya corresponde al 30% de las variantes circulando en el país, y nuestra cercanía desde el punto de vista de vuelos, claro, y de personas que visitan desde Estados Unidos a nuestro país es enorme, de tal manera que esto es una alerta internacional y también para nuestro país, sin lugar a dudas.
Bien, una pregunta tanto doctor Medina como a la doctora Murillo. Como esta variante también es agresiva, esta subvariante B2 de la Omicron, personas que puedan viajar, digamos, a Europa o a los Estados Unidos, aun cuando estén vacunadas, ¿pueden ser transmisoras de este virus, doctora, usted que es experta en virología?
Así es, ¿verdad? Como bien se ha mencionado, esta nueva variante de Omicron, ¿verdad? Esta subvariante es igualmente altamente transmisible Por lo tanto, las personas que viajan a estos lugares deben de tener y salvaguardar, ¿verdad?, las medidas de bioseguridad que hemos estado teniendo hasta los momentos. Porque si bien es cierto, como lo dijo muy bien el doctor Medina, algo muy bueno que ha sucedido con la contención y disminuir la gravedad de la enfermedad ha sido el uso de las vacunas. Entonces, si las personas que van a viajar a los sitios donde sabemos que ya hay un incremento en el número de casos con este nuevo sublinaje de Omicron, entonces lo ideal es que tengan todo su esquema de vacunación completo, ¿verdad? Hasta las 3 dosis, estamos a la espera de tener una 4ta dosis. Y deben de tener todas las medidas de bioseguridad que hemos estado usando, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, para poder disminuir, ¿verdad?, la transmisión si se va a estos lugares.
Sí, sí. Es importante eso, doctora Murillo, porque la gente nuestra muchas veces tiene la costumbre de confiarse, que ya porque está vacunada no debe de estar usando ni la mascarilla, ni estarse lavando las manos, ni usar el alcohol, ir a reuniones, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí es donde hay que hacer conciencia, porque la verdad es que este virus que nos atacó desde hace 2 años a la humanidad es un virus que parece que llegó para quedarse. Está desafiando incluso a los científicos en el mundo entero. Porque si tuvimos a COVID-19, el primer virus, que vino Delta, que después viene Omicron, que después vienen sus variantes y todo, quiere decir que este virus ha comenzado a jugar con la humanidad. Y eso, de esas cepas, esas variantes, esa forma en que se va expandiendo el virus, debe de mantenernos a nosotros precisamente con la idea de saber qué es lo que tenemos que hacer. Doctor Medina, ustedes han realizado un trabajo increíble en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por el comité que integran, donde está la doctora Murillo, donde hay infectólogos, epidemiólogos, y todos tienen un concepto bien definido de lo que hay que hacer. Hay una pregunta que me la hicieron hace poco, que aquellas personas que ya se aplicaron la tercera vacuna, el refuerzo, digamos en el mes de noviembre, que ya por el mes de enero se colocaron la vacuna contra la influenza, me están preguntando que si ya pueden ponerse un cuarto refuerzo ante la presencia de estas variantes del coronavirus. Doctor Medina.
Bueno, en nuestra opinión, una vez de que está circulando el virus de una manera importante y asimismo la evaluación que ha ocurrido en otras latitudes alrededor del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Chile y cerca de nuestra frontera, en El Salvador, los datos apuntan a que una segunda dosis de refuerzo que correspondería a la 4ta dosis que usted muy claramente está mencionando sería apropiado, sobre todo personas que ya tienen arriba de 3 a 6 meses de la última vacuna y sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo y que tienen una edad arriba de 60 años. Es prudente la aplicación de esa cuarta o dosis o segundo refuerzo que denominamos. Uh-huh. Y esto es con el objeto de evitar efectivamente tener una reducción de los anticuerpos que nos protegen contra el Omicron. Y es correcto resaltar el hecho de que a pesar que uno esté vacunado, esta variante puede evadir esa respuesta inmune mediada por la vacunación. Es decir, que a pesar de estar vacunado, usted puede llegar a tener la infección, pero usted tiene un riesgo menor de fallecer o de tener un COVID severo y consecuentemente la recomendación en este momento internacional y es efectivamente aplicarse una segunda dosis de refuerzo, es decir, la cuarta vacunación.
Bien. Doctora Murillo, aquí hay una pregunta interesante que nos hace un televidente. Es bueno porque precisamente estos programas son para orientar, para poder llevar a la población el mensaje claro de lo que podemos nosotros contribuir para hacerle frente a este que le podemos decir, no es un fenómeno, este es algo que nos ha traído a la humanidad increíblemente una forma desafiante para que podamos hacerle frente a cualquier tipo de enfermedad. Ahora, doctora Murillo, me pregunta esta persona que sí hay los que padecen de hipertensión, diabetes y otras enfermedades pueden sufrir secuelas si han tenido ya el COVID, lo superaron y que se les pueden manifestar con algunas manifestaciones de alergias en la piel o en cualquier otro lugar, doctora Murillo.
Sí, ¿verdad? Sabemos que existen secuelas por posteriores a haberse infectado y haber tenido la COVID-19, ¿verdad? Recuerden que el virus que nos infecta es el coronavirus y nos enfermamos y nos produce la enfermedad que en siglas le llamamos COVID-19. Existen diferentes tipos de manifestaciones que se pueden dar después de haber tenido COVID-19, ¿verdad? Específicamente sabemos que las personas que tienen ese mayor riesgo, como bien lo menciona el televidente que hace la consulta, de tener diabetes, hipertensión o alguno de estos otros, ellos pues están en riesgo, ¿verdad?, de tener aún una mayor predisposición a poder tener esto. Sin embargo, no solo ellos, ¿verdad? No solo ellos pueden llegar a presentar manifestaciones después de la enfermedad. Y el tipo de manifestaciones que se presenta pueden ser variados, ¿verdad? Algunas personas pudieran presentar, ¿verdad?, algún tipo de manifestaciones en la piel. Sabemos que hay unos que quedan con manifestaciones a nivel respiratorio, a nivel neurológico, ¿verdad?, que aquí tenemos al doctor Medina, experto en ese tema. Entonces, existen diferentes tipos de manifestaciones que se pueden presentar en ese sentido, ¿verdad? Y tal vez el doctor Medina puede ampliar el que claro. Es más de la parte clínica, ¿verdad?, en ese sentido. Pero sí.
Sí. Doctor Medina, ¿qué dice usted sobre esa pregunta que nos hacía el televidente y que ya la doctora Murillo pues nos ha dado alguna explicación? Pero cierto, clínicamente, ¿qué nos puede usted indicar sobre eso, de esas secuelas que puede producir una persona que ya fue infectada por COVID, superó la enfermedad, pero que por tener esa hipertensión o diabetes o cualquier otra enfermedad, empieza a tener secuelas como las alergias y otras manifestaciones?
Sí, este término ha sido acuñado a nivel internacional como el COVID prolongado. Ajá. También en inglés le llaman el long COVID. Ese COVID prolongado ha sido estudiado de una manera cuidadosa a nivel internacional. Yo he tenido la oportunidad de revisar pacientes en mi consulta neurológica y asimismo he tenido la oportunidad de poder evaluar estudios científicos como revisor internacional. En uno de estos estudios, un estudio de metaanálisis, es decir, un estudio en el cual se incluyeron todas las publicaciones sobre qué manifestaciones se pueden ocurrir después del COVID, se encontró que arriba del 60% de las personas podían tener manifestaciones a largo plazo. Estas manifestaciones, las más comunes, son las siguientes. Manifestaciones tales como cansancio, fatiga, Manifestaciones tales como alteración de memoria o de concentración. Asimismo, las personas pueden quejarse de una sensación como que tienen nublada su mente. En inglés le llaman brain fog. Y asimismo pueden haber alteraciones del sueño con insomnio, alteraciones ligadas a la ansiedad. Y luego viene una cantidad de síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza. Puede haber manifestaciones de tipo endocrinológico. Una persona puede empezar a empeorar aún más de su diabetes o, asimismo, problemas pulmonares, tales como fibrosis pulmonar por la cicatrización en los pulmones, y esto generar insuficiencia respiratoria o dificultad respiratoria. Puede haber afectaciones cardíacas, renales, y como bien se había mencionado, manifestaciones de orden en la piel, de diferente índole, incluyendo pérdida de cabello, manifestaciones gastrointestinales, cuadros diarreicos, etcétera. La cantidad de manifestaciones que hemos revisado es enorme. Es decir, que podemos hablar de 70 subtipos de, digamos, de manifestaciones secuelares, pero las principales están ligadas al sistema nervioso, tanto así que ahora en la revista Science y en la revista Nature se ha revisado qué pasa con el cerebro de las personas después de que tienen un COVID. Pueden quedar con un problema cognitivo y el cerebro incluso puede reducirse de tamaño, y esto es una de las grandes preocupaciones que está ocurriendo a nivel internacional, las secuelas o el COVID prolongado, lo cual requiere de un análisis. El día de hoy yo con la doctora Wendy Murillo hacíamos un análisis de que los estudiantes que lleguen a nuestra universidad les vamos a preguntar si tienen estos síntomas, con el objeto de poderlos ayudar a superar si llegan a tener esa manifestación de COVID prolongado, que puede ocurrir en personas que tuvieron un COVID leve. No es necesario haber tenido un COVID severo o moderado. Con un COVID leve pueden llegar a tener secuelas del COVID prolongado.
Pero, doctor Medina, esto se puede superar. O sea, que una persona que esté con este COVID-19, con este COVID prolongado, puede ir superando esas manifestaciones que se pueden presentar. Pero, lógicamente, tiene que buscar la atención médica para ello. ¿No es así?
Es correcto. Fíjese que yo he tenido la oportunidad de ver a mis pacientes con este síndrome de fatiga crónica, en el cual realmente se sienten sumamente agotados alrededor del día. Muchos de ellos me comentan, fíjate que antes mi memoria era mejor y ahora tengo que apuntar todo. De tal manera, pues, de que con una rehabilitación y eventualmente con medicamentos podemos ayudar a estos pacientes. La rehabilitación y la evaluación médica, ya sea desde el punto de vista neurológico o neumológico o cardiológico, es importante tenerla presente, porque puede uno reducir los síntomas o incluso eventualmente que estos desaparezcan. Pero claramente estamos ante un nuevo problema, que es el COVID prolongado, que requiere de nuestra máxima atención a nivel nacional.
Y esto lo pudo haber generado el original COVID-19 como Delta y ahora Omicron. O sea que esto se puede hacer una prolongación indeterminada si no se busca la atención médica, doctor Medina.
Es correcto, por eso es que menciono la importancia de que hagamos una evaluación en nuestra población, tal como lo han venido haciendo los grupos de investigadores en Londres, que han tenido un trabajo muy interesante, y en Estados Unidos. Nosotros con nuestra población debemos de evaluar a nuestros pacientes, hacerles preguntas específicas si están teniendo estas manifestaciones, y el manejo debe de ser hecho en función de la patología. Y por supuesto, la rehabilitación será sin lugar a dudas una de las grandes herramientas que tendremos que hacer uso para que nuestras personas que han padecido el Omicron o el Delta o la primera cepa, claro, de del COVID-19, cualquiera de estos subvariantes o variantes pueden dejar este tipo de secuelas, y consecuentemente requeriremos de un manejo cuidadoso y que la persona esté enterada de que ocurre este tipo de problemas para poder ella acudir de una manera inmediata a su médico.
Bien. Gracias, doctor Medina. Después de la pausa vamos a dar precisamente el giro para el cual contemplamos el programa de hoy, porque ante esta variante o subvariante de Omicron, y la misma Omicron que todavía está afectando a la población, el propósito es llevarle a la ciudadanía el mensaje necesario, especialmente ante la proximidad que hay de unas vacaciones que son aprovechadas para salir, para disfrutar, para mantenerse en grupos y todo eso, y no se guardan las medidas de bioseguridad. Y entonces este es el propósito del programa como tema, para poder dar la orientación. Entonces, después de la pausa, doctora Murillo y doctor Medina, vamos a continuar con ustedes con el tema. Ya retorno. Doctora Wendy Murillo, que es experta en virología. Yo creo que mucha gente, aun cuando se ha vacunado, que tiene las 3 dosis, que empiezan a disfrutar de reuniones y todo eso, se olvidan de esto, de utilizar las mascarillas. Las mascarillas es no solo para protección personal, sino que para proteger a los demás. Entonces yo creo que aquí es necesario, ya que se aproxima una temporada veraniega, para que se le hagan las recomendaciones a la gente de que la mascarilla debe ser indiscutiblemente factor determinante en esta época donde todavía el virus sigue siendo la amenaza de la humanidad. Además de eso, pues las otras, lavarse las manos frecuentemente, que en este momento aquí para los capitalinos es difícil porque el agua llega muy poco a los grifos, ¿verdad? Pero hay que buscar la manera de higienizarse. Puede ser con el alcohol, con el gel. La cosa es que esas recomendaciones son necesarias. ¿Qué dice usted, doctora Murillo?
Sí, yo creo que nuestro país pudo haber estado en peores condiciones, licenciado. Sin embargo, creo que el uso de las medidas de bioseguridad aportaron mucho al control y la prevención de los casos, ¿verdad? Nosotros desde un inicio nos aislamos, empezamos a usar mascarilla, empezamos a tener la higiene de manos, y creo que eso ha sido fundamental. Le digo, creo que hubiera sido peor la condición, ¿verdad?, que en el número de casos, si nosotros no hubiéramos tenido eso. Y creo que la universidad ha jugado un papel muy importante, ¿verdad? Claro. Recuerde usted que nosotros fuimos el primer centro educativo que cerró sus puertas en aras de la protección de la población estudiantil y de los empleados, ¿verdad? Y eso vino a ampliarse a todo el sistema educativo. Entonces creo que eso ha sido importante, ¿verdad? En estos momentos en el que una buena parte de la población tiene 3 dosis, otros 2, el llamado de atención en este momento a la población es que no se confíe, ¿verdad? Que no se confíe, que seguimos teniendo oleadas de presencia del virus circulando, nuevas variantes que nos pueden afectar. No olvidar, ¿verdad?, que las personas que ya han padecido y que se han infectado, que se han enfermado, pueden volver a infectarse con nuevas variantes. Entonces, que no tengamos la falsa percepción de que esto ha terminado, ¿verdad? Necesitamos continuar con las medidas de bioseguridad. Si bien es cierto, ya lo he repetido en otras ocasiones a los medios, yo creo que la población está cansada ya de las mascarillas, ¿verdad? No, no es un accesorio que sea tan cómodo. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, nos ha ayudado, ¿verdad? Ha ayudado a que muchas personas en estos 2 años no se hayan infectado, ¿verdad? Todavía tenemos una buena parte de la población que no se ha infectado, entonces eso es bueno. Que a pesar de ese cansancio que tenemos del uso de las medidas de bioseguridad, yo siempre recomiendo que hagamos de las medidas de bioseguridad una moda, un estilo de vida en estos momentos, ¿verdad? Que si bien es cierto, no es fácil, pero es peor que nos infectemos. Ya oyeron ustedes de voz del doctor Medina la cantidad de manifestaciones clínicas que se pueden presentar después de haber estado infectado. Y aquí lo importante no solo es si llegamos a tener una enfermedad severa, es solo si nos infectamos podemos llegar a tener alguna de estas manifestaciones clínicas del COVID prolongado. Entonces, el llamado es a la población a que sigamos utilizando las medidas de bioseguridad, que seamos precavidos, que seamos responsables. Sabemos que vamos a enfrentar este proceso de asueto en unas cuantas semanas, ¿verdad? Pero que a pesar de eso, ¿verdad? Necesitamos continuar con todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Con el uso de la mascarilla, con el lavado de manos, el uso de gel y, si es posible, el distanciamiento, ¿verdad? En aquellas personas, claro, que nosotros no sepamos cuáles son sus hábitos y condiciones y si puedan estar infectados en ese momento. Entonces, es importante que no tengamos esa falsa percepción de que, a pesar que ahorita estamos en una disminución de casos, eventualmente estamos viendo, ¿verdad?, que en Europa y que en Estados Unidos vuelve una oleada de casos, un incremento de casos debido a una nueva subvariante, y que probablemente es lo mismo que nos va a suceder a nosotros, porque así ha sucedido, ¿verdad? Lo que ha sucedido en otros países ha venido a repercutir en nuestro país también.
Bien. Doctor Medina, dentro de esas medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, la gente, claro, no todos tienen el recurso necesario para utilizar una doble mascarilla, sino que usan o la mascarilla, ¿cómo se llama? La
quirúrgica.
Sí, la quirúrgica, y la otra es sobre la quirúrgica. No toda la gente tiene la oportunidad de tener dos mascarillas. ¿Cuál es la más recomendable? ¿La quirúrgica o la N45, doctor Medina?
Bueno, creo que se han hecho una cantidad de investigaciones en el que la calidad de la mascarilla sí tiene un factor determinante para el riesgo de contaminarse. Y efectivamente las mascarillas con mayor protección nos protegen mucho más, por ejemplo la N45. No obstante, la colocación de una mascarilla quirúrgica y colocar sobre ella una mascarilla adicional, se ha observado que tiene un incremento significativo de la protección.
Claro.
Es decir, la doble mascarilla realmente protege aún más, pero lo importante es que esta mascarilla también sea recambiada periódicamente, porque a medida que va pasando el tiempo, si usted se vuelve a colocar la misma mascarilla por varios días, esta mascarilla ya puede tener más bien contaminación bacteriana, es decir, por nuestra propia saliva, la mascarilla empieza a ser más bien un caldo cultivo. Y consecuentemente la mascarilla ya no es útil, de tal manera que hay que tomar en consideración ese factor, del uso continuo de una sola mascarilla por una semana, como hay veces hacen algunas personas, sino que hacer un recambio. Sabemos de que esto es costoso, pero realmente sí tiene una protección significativa. Muchas veces una protección es más importante que otro tipo de medidas. Es decir, que el uso de la mascarilla también debe de tomarse en consideración cuando usted está ante una persona que no está seguro de que esté infectado o no. Es decir, llega a su casa y porque es un familiar, usted no usa una mascarilla, cuando la realidad hay que preguntarle antes, mira, ¿tienes algún síntoma o estuviste con alguna persona cercana? Es decir, que el uso de la mascarilla debe de ser de amplio uso. Y antes, a nivel internacional, cuando uno viajaba por estos aeropuertos alrededor de varias partes del mundo, veíamos a los asiáticos, a los chinos, japoneses, usando esta mascarilla. Y uno decía, qué raro se ven. Pero tal como bien decía mi distinguida amiga Wendy Murillo, esto es una nueva realidad en que deberemos de cambiar nuestros hábitos, y el uso de mascarilla es realmente una herramienta crucial para evitar este tipo de enfermedad. Y a eso hay que agregar también otras infecciones que se transmiten por vía aérea, por ejemplo, la gripe, o por ejemplo, la tuberculosis. Es decir, que seguramente este uso de mascarilla va a tener un impacto en otras enfermedades que se transmiten mediante esta vía, y el uso es altamente recomendado.
Bien, doctor, como medios de comunicación, nosotros tenemos que ver algunas de las opciones que puede tener la gente, especialmente la que no tiene mucha capacidad económica. Usted apuntaba algo que me parece que es prudente que lo manejemos así, como una recomendación. No usar una mascarilla, voy a poner el caso de esta mascarilla quirúrgica, durante una semana. Pero sí se puede tener 2-3 mascarillas, y la mascarilla que se está alternando, que es la opción, se puede dejar, alguien me decía que se puede dejar al sol, porque el sol mata bacterias, o rociarla de alcohol para guardarla mientras está utilizando otra mascarilla. ¿Usted qué es experta en eso, doctora Murillo?
Sí, bueno, antes de contestar a su pregunta, quería agregar una cosa a lo que dijo el doctor Medina, ¿verdad? Sí. Sobre el uso de la mascarilla. Sí, el uso de la mascarilla, y debe de ser el adecuado, ponérsela adecuadamente, ¿verdad? Porque muchas veces usamos la mascarilla, pero vemos que la gente se le baja, sale la nariz, andan con las partes dobladas hacia abajo, no la estiran bien. Entonces, no solo es el uso de la mascarilla, es el uso correcto adecuado de la mascarilla el que debemos. Claro. Entonces, también recomendar. Con respecto a su pregunta sobre el reuso de la mascarilla, lo que sucede con las mascarillas es que tienen diferentes capas de protección. Y si uno las humedece, van perdiendo ese sentido de porosidad que permite que los virus no entren o salgan. Entonces, no es tan recomendado el que nosotros, o sea, por eso bien lo dijo el doctor, ¿verdad? Que no deben de ser de uso prolongado, porque nuestra misma respiración hace que se humedezca, ¿verdad? Uh-huh. O cuando hablamos salen gotitas de saliva, y entonces eso va haciendo que se pierda la funcionalidad que tienen las diferentes capas, ¿verdad? Hay mascarillas quirúrgicas muy, muy buenas de 3 capas, hay hasta de 4 capas, ¿verdad? Como las hay de menos también, ¿verdad? Nosotros recomendamos de 3 porque es la que provee la suficiente protección. Pero no es tan recomendable que las rociemos, que las mojemos, porque eso hace que vaya perdiendo esa efectividad. Entonces, en este momento, ¿verdad? Lo que recomendamos es que sean de uso único, ¿verdad? Lamentablemente, como usted lo dice, para muchas personas es una gran inversión el que se esté comprando mascarillas, ¿verdad? Sin embargo, como le repito nuevamente, gracias al uso correcto de la mascarilla, hemos logrado nosotros no enfrentar situaciones tan complejas y severas en nuestro país.
Bien. Doctor Medina, ante la proximidad de este periodo vacacional, ¿cuáles son las recomendaciones que hay que darle a la población, realmente la gente que se va a disfrutar de las playas, del sol, de la arena, y que están en conjunto con otras personas que no son ni conocidas, porque ahí va Mundo y Raimundo a las playas? ¿Cuál es esa recomendación que hay que darle a la gente? Porque cuando están ahí en el mar, no van a andar con mascarilla, no van a introducirse a las aguas del mar con la mascarilla. ¿Qué recomendaciones hay que darle a las personas para evitar ese contagio ante una variante agresiva como esta que está dando el Omicron?
Sí, efectivamente, concuerdo con lo que manifestaba la doctora Wendy Murillo, el uso apropiado de las mascarillas. Sabemos de que, por ejemplo, en la porción donde tenemos la parte metálica, esta se dobla sobre nuestro tabique nasal y hay que dejarla fija a ese nivel, y consecuentemente el uso que cubra las fosas nasales, las narinas que le llamamos, la boca, y indudablemente incluso las porciones laterales o inferiores. Esto con el objeto de evitar dos fenómenos. Por un lado, el hecho de que pueda salir expelida o expulsada la saliva, y que si nosotros estamos afectados podemos llegar a afectar a otra persona. Y también en el sentido de estos espacios, de que el aire entre y entonces una gota de saliva de otra persona entre por ese espacio. Es decir, y que entre luego a las vías respiratorias y produzcan la enfermedad o la infección en una persona. De tal manera de que el uso apropiado de la mascarilla es prudente, y esto conlleva entonces a que cuando una persona va a estos lugares, ya sea en un auto, en un bus, es ahí donde usted entonces debe de usar esta mascarilla con una manera tal de que usted no se las retire si está en un lugar estrecho, un lugar poco ventilado. Es importantísimo el uso de la mascarilla y el uso apropiado de la mascarilla. Asimismo, el hecho del lavado de las manos es importante, porque ahí puede suceder de que usted con sus manos toque una superficie que fue contaminada con saliva, y usted al llevar las manos a su cara puede autoinfectarse. De tal manera que el lavado de las manos es con el objeto de evitar esa que llamamos contaminación. En este caso sería contaminación mano-cara, ¿verdad? Y sobre todo las vías respiratorias, nariz, ¿verdad? Incluso ojos, porque sabemos de que la comunicación de nuestros ojos y de nuestras conjuntivas con una estructura que se llama el conducto nasolagrimal. Ustedes saben de que hay un espacio acá, que un conducto que si usted se frota con sus manos y está contaminada, esta puede luego contaminar no solamente el tema del ojo, sino que esta vía puede llevarlo también a las vías respiratorias altas. De tal manera de que el lavado de manos es crucial, y evitar, por supuesto, llevarse las manos a la cara. Eso es algo, o frotarse los ojos o la nariz. Esto solamente se hará si usted tiene bien lavado las manos. Y el lavado de manos debe de ser periódico, idóneamente con un lavado en el cual usted frota la parte posterior de su mano, lo hace en medio de los dedos, lo hace en forma circular alrededor de sus manos, y por lo menos debe de ocurrir un lavado idóneamente un minuto, no meter las manos y ya inmediatamente sacarlo, sino que un lavado cuidadoso de sus manos, una limpieza de sus uñas, y que éstas sean cuidadosamente limpiadas. Esa sería, digámoslo así, la estrategia de un buen lavado de manos. El otro elemento es que el distanciamiento es idóneo. Si usted se puede mantener alejado a una distancia de 2 metros de alguien, las probabilidades de que llegue una partícula de saliva es menor. Entonces, el distanciamiento, sobre todo en estos lugares donde se va a encontrar, usted vea a qué distancia está la persona y aléjese lo más posible de esa persona si está en una playa o en un lugar. Y si va a hablar con esa persona, como le digo, usar la mascarilla, y la mascarilla de una manera apropiada. En lugares donde hay espacios cerrados, uno evitar entrar a lugares donde haya mucha aglomeración de personas. Por ejemplo, en una tienda, usted debe de observar si no se están siguiendo las medidas de distanciamiento y de número de personas que están en un lugar. Uh-huh. Entre más cerrado es un lugar y menos ambientado, menos aire, más probabilidades de que usted se infecte. Yo diría que esas serían algunas de las recomendaciones que debemos de seguir.
Perfecto. A propósito, doctor Medina, en el uso de la mascarilla, usted dice que en la parte superior hay una laminita que es la que se ajusta hacia la nariz. Hay muchas personas que se colocan esto así, y como usan anteojos, como en el caso mío, lo que hacen es que se la bajan hasta aquí, porque si la tienen acá, la manera en que están respirando y todo, les empaña los lentes. Yo creo que aquí es donde hay que decirle, bueno, miren, el anteojo va aquí, pongan el anteojo encima de la mascarilla para evitar precisamente ese vaho que se produce y que pueda empañar los lentes. ¿No es así, doctor Medina?
Sí, efectivamente, el uso de la mascarilla busca de que el espacio realmente esté lo más sellado posible.
Claro.
De tal manera, pues, de que nos permita que no salga la humedad que de nuestra respiración. Exacto. Y consecuentemente empaña los de nuestros anteojos.
Sí, eso es bueno. Bueno, doctora Murillo, ¿qué otra recomendación tiene usted?
Bueno, yo creo que ya se ha dicho bastante, ¿verdad? Creo que es una época, vamos a entrar a una época de reflexión, ¿verdad? En un momento crucial en el que, ¿verdad? Seguimos teniendo número de casos, ¿verdad? Yo pensaría, ¿verdad? Que también estamos enfrentando diferentes problemas sociales, económicos. Entonces, si la gente puede permanecer en sus casas, mucho mejor, ¿verdad? En un momento de reflexión, de acercamiento a Dios y recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros, pues sería lo mejor. Claro. Como le digo, yo sé también que la gente está cansada de estar en su casa, ¿verdad? De estar recluidos, pero también necesitamos tener un momento de austeridad en estas épocas tan difíciles económicamente, ¿verdad? Que no vaya a afectar esa parte tampoco de nuestras vidas. No solo la parte de salud, ¿verdad? Que es tan importante, que debemos proteger, porque como país todavía estamos enfrentando, ¿verdad? Situaciones complejas de la antigua administración. Entonces falta mucho por mejorar. Entonces, yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero si la gente puede evitar, claro, estar en situaciones donde haya mucho aglomeración, es una de las mejores recomendaciones que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Sabemos muy bien que en muchas partes de nuestro país se están preparando, ¿verdad?, para esta Semana Santa, pero nosotros debemos de actuar con prudencia y responsabilidad en ese sentido, claro, también.
Claro. Gracias, doctora. Doctor Medina, ya estamos llegando casi al final del programa, pero nosotros solo estamos hablando del aspecto veraniego, de las vacaciones, pero también viene la Semana Mayor, donde hay las conmemoraciones de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. y ahí están las participaciones religiosas en los templos católicos, en los cultos de las iglesias evangélicas. Y ahí es bueno que la gente sepa que si va a asistir a esos lugares donde hay varias personas, deben de guardar todas las medidas de bioseguridad. Mascarilla y andar siempre con su gel o con su alcohol. Parte final, doctor Medina, esa recomendación.
Totalmente de acuerdo con usted, es decir, en estas aglomeraciones, cualquiera que ésta sea, claro, si usted va a un lugar religioso, un templo, usted debe de marcar una distancia con la persona de al lado. Usted no sabe si esa persona está infectada y que puede contaminarla. Entonces, un distanciamiento hace que usted tenga menos probabilidad de enfermarse. Claro. Asimismo, el uso apropiado de esa mascarilla y idóneamente evitar donde hay mucha gente, donde hay mucha aglomeración. Eso es algo crucial que nosotros debemos de plantear. Por ejemplo, ahorita en la Universidad Nacional, en el cual estamos haciendo una reapertura, estamos haciendo ya un análisis con la doctora Wendy Murillo y la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, en el cual vamos a aplicar todas esas medidas. ¿Usted tiene síntomas, algún síntoma, calentura, secreción nasal, mocos, como decimos, secreción en nuestras narices, tos? Usted hágase la prueba de antígeno lo más pronto posible y avise a las personas que están alrededor de que usted está teniendo síntomas. Idóneamente no salga, quédese en casa y hágase las pruebas para estar seguro, porque también una persona que está infectando, que está con síntomas, puede ser la transmisora total de esta enfermedad a muchas otras personas, y no digamos en la variante Omicron o la subvariante BA2, que tiene una capacidad infectante enorme. Entonces también aquí es la responsabilidad, si uno tiene síntomas y si uno ha estado cerca de alguien y se da cuenta de que tiene la infección, hay que avisarle inmediatamente para cerrar el círculo y evitar que la enfermedad siga propagándose.
Sí. Muchas gracias, doctor Medina. Muchas gracias, doctora Murillo. Han sido ustedes de lo más apropiado para haber contemplado este tema de hoy sobre la variante de Omicron, pero también para llevar el mensaje de la prevención que hay que adoptar en estos días donde vienen grandes aglomeraciones. Doctora Murillo, muchas gracias. Doctor Medina Hernández, gracias por haberme acompañado en mi programa de hoy, esta noche. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Les espero el próximo martes, siempre por LTV, aquí en Temas y Análisis. Buenas noches, amigos.